En casa de Herrero, es radio.
Arrancamos ya la tertulia económica. Están en la mesa de este programa Juan Ramón Rayo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Carmen Tomás, buenas noches.
Buenas noches.
En primer lugar, feliz año.
Feliz
no
año.
Sé hasta cuándo hay que felicitar el año, pero
pues como la primera vez que te ves, ¿no? Claro.
Pues aquí, feliz año de mi parte para los dos. Y oye, para los que nos escuchan y no nos han escuchado
también,
antes, también.
Feliz año para
feliz
todos los
año.
Oyentes.
Hoy tenemos que hablar inevitablemente de los datos del paro, que además ha coincidido con la primera aparición del presidente del gobierno después de que empiece este 2008. Casualmente ha coincidido y él ha querido sacar pecho de estos datos, que es verdad que son buenos, antes lo analizábamos, pero que no sé cómo lo veis al detalle vosotros.
Hombre, de todas maneras, vamos a ver, son para sacar pecho, pero también es verdad que después ha introducido el elemento de que no podemos seguir, o sea, tenemos que seguir
peleando.
No hay
peleando. Que lanzar las campanas al vuelo.
Hombre, porque
pero
es que todavía hay 3
sí
millones y pico
era...
de personas que
Exacto.
siguen en el paro, pero es que negar la realidad, es decir, ya no lo niegan ni los sindicatos, ni no lo se puede negar, ¿no? Ahora el antes era, qué horror, el número de parados, ahora es que el empleo que se crea es de mala calidad y luego pues que los salarios son bajos y quizá, bueno, es verdad, pero claro, también es verdad que todavía el 50% de las pequeñas empresas, pequeñas y medianas, todavía no tienen beneficios, luego difícilmente pueden hacer las dos cosas a la vez, crear empleo y subir los salarios. Pero vamos, los datos de hoy son espectaculares, son los mejores de la historia, porque hay que quitar un año en el que Zapatero metió ahí, regularizó a un montón de inmigrantes, con lo cual las cifras se dispararon, pero claro, 610.000 nuevos empleos que son cotizantes, que esto sí que no es un cuento chino, o sea, esto es gente que se apunta no se apunta a pagar todos los meses las cotizaciones, pues yo creo que, en fin, es un dato para estar contentos siempre que luego se sigan tomando medidas y, en fin, quizá la reforma laboral habría que darle una segunda vuelta, pues para mejorar todo el sistema, para hacer que el empleo no sea un coste importantísimo para las empresas como lo es, y eso pues lógicamente pues te recorta las posibilidades pues de o contratar gente o mejorar la vida de tus trabajadores, pues en fin, hay que seguir trabajando.
Sí, básicamente estoy de acuerdo, es decir, son unos datos muy buenos, 611.000 nuevas altas a la Seguridad Social durante este año 2017. Aunque se dice el mejor dato de la historia, yo quiero remarcar, es un dato mejor que el de 2016 y mejor que el de 2015, que ya fueron dos muy buenos años, con la economía creciendo por encima del 3%. En 2017 hemos seguido creciendo por encima del 3%. Hace unos días sabíamos que en el cuarto trimestre crecimos el 0,8% y que, por tanto, en el conjunto del año creceremos entre el 3,1% y el 3,2%. Y esto lo que nos muestra es que cuando la economía española crece a ritmos por encima del 3%, es capaz de crear en torno a 500.000 de nuevos empleos cada año, ¿no? Habrá que esperar al dato definitivo de la EPA, que filtrará un poco todo esto, porque, bueno, ya sabemos que las altas puede ser un trabajador que tenga dos pagadores y en dos altas distintas. Uh-huh. Entonces, cuando,
luego se ajusta
exacto,
poquito.
Cuando tengamos el dato de la EPA, conoceremos el dato exacto de cuánto empleo se ha creado a lo largo de 2017, pero estaremos en torno al 500.000. Y 500.000 de empleados nuevos cada año es una cifra muy considerable. Es verdad que nos gustaría a todos que fuera mayor y que habría que tratar de que fuera mayor, entre otras cosas, dándole una vuelta de tuerca a la reforma laboral, pero creo que sí que es un dato innegablemente positivo. Y luego, eso no quita, claro, para que nos centremos en otros problemas que desde luego sí tiene el mercado laboral. Uno es la precariedad de una parte de los empleos creados.
Lo mencionabas antes de pasada,
claro.
Carmen, pero es una de las cosas que ha dicho Mariano Rajoy, que cada vez el empleo que se crea es mejor,
está
mucho más fortalecido,
pero es
con lo que no están de acuerdo los sindicatos, que sí que dicen que sigue siendo muy precario.
A ver, es que, claro, aquí siempre...
La palabra precaria no es exacta.
Sí, bueno, lo podemos llamar precario tampoco, pero aquí depende mucho de cómo mires la historia, o cómo te cuenten la historia. 2017 ha sido el año en el que más empleo indefinido se ha creado, por tanto ese dato es positivo. Lo que pasa que sí que es verdad que España, no desde la reforma laboral, sino en los últimos 20-25 años, es una máquina de crear empleo temporal. Por tanto, es verdad que se está creando más empleo indefinido de lo que era habitual en la economía española, pero la economía española también es verdad que crea empleo temporal en cantidades anormalmente elevadas. Por tanto, son menos anormalmente elevadas, pero siguen siendo anormalmente elevadas. Aproximadamente la mitad de todo el empleo que se ha creado desde que empezó la recuperación es temporal. La mitad es indefinido, que ese dato también es importante y es remarcable, pero la mitad es temporal. Y eso es uno de los problemas que hay que remediar. El otro, los bajos salarios, es un problema que habrá que remediar, pero por desgracia, no nos hagamos trampas al solitario, será más tarde, por lo que ha explicado Carmen. Es decir, los beneficios que tiene ahora una empresa o el capital que tiene disponible ahora una empresa lo puede destinar en cuestiones laborales o a contratar más personal o a subir salarios. No tiene mucho sentido que habiendo tantos parados que además se pueden contratar a salarios relativamente bajos, la empresa suba salarios. ¿Por qué? Porque puede incrementar su tamaño, su producción, sus ventas, contratando más personal y rentabilizando esa contratación. ¿Qué pasará? Conforme vayan quedando menos empleados disponibles y las empresas quieran seguir invirtiendo, tendrán que pujar por los pocos trabajadores disponibles que habrá. Y ahí sí, cuando haya pocos trabajadores por contratar y muchas empresas que quieran contratar, los salarios tenderán a subir. Las empresas invertirán en mejorar la productividad dentro de la empresa con los trabajadores que ya tiene y los salarios subirán. Pero hasta entonces, si subimos salarios, estamos incrementando los costes de las empresas y les restamos capacidad para contratar más trabajadores. Y por tanto, cuidado, porque el drama sigue siendo el paro.
Hay un punto en el que la empresa tiene que elegir con el dinero que tiene. Y muchas, como digo, más del 50%, me parece que es el 51% de las empresas todavía no ganan dinero. O sea, que es que decimos, es que las empresas están. El IBEX, pero es que el IBEX son 35.
Y lo gana fuera de España.
Pero que es que el IBEX es. Lo que es. Y el resto de empresas, que son las pymes, las que contratan más personal en conjunto, pues resulta que es que no tienen beneficios. Y luego no nos engañemos tampoco. O sea, aunque España ha conseguido cambiar el sistema productivo en el sentido de que ahora la exportación es muy importante, la internacionalización de las empresas, la construcción tiene menos peso, pero oye, es que el turismo es nuestra principal fuente de ingresos y nuestra principal industria. Y queramos o no, tú en Arenys de Mar, por ejemplo, pues a lo mejor en noviembre está cerrado el hotel o en Santander y entonces no contratas trabajadores cuando abres el hotel, que a lo mejor es en junio o mayo. Entonces, siempre en España va a haber una tasa de temporalidad lógica asociada a esa industria que es el turismo, que sí, que cada vez el turismo viene más a lo largo del año, ya no se concentra solo en verano ni se concentra solo en la playa, pero todo eso hay que mejorarlo mucho y hay que conseguir que el turismo sea, pues eso, muy constante a lo largo del año en todas las zonas de España. Entonces, claro, es que no puedes comparar Canarias con Cantabria o con Galicia, pues que tienen menos turismo, entonces se contrata a la gente temporalmente. O sea, es que es...
No, a ver... España tiene una ventaja competitiva indudable en materia turística. Sería absurdo desaprovecharla. Eso no debe llevarnos a olvidar que, como en cualquier sector de la economía, puede haber una crisis sectorial y si en algún momento ese sector pincha, evidentemente España lo pasará mal. Pero es que esto te puede suceder con cualquier otro sector en el que te especialices. Si te especializas en automóviles y hay una revolución del automóvil, como puede haberla en 3 o 4 años, pues se te puede venir abajo la principal industria del país. Por lo tanto, esto de decir, no nos tenemos que especializar en turismo porque en algún momento vendrá una crisis del turismo y por tanto lo pasaremos mal. Por desgracia, puede ser así, pero es que puede ser así en cualquier otro sector en el que nos especialicemos. Y luego, con respecto a lo que decía Carmen de los beneficios empresariales, es que es así. Se suele hablar mucho de lo mal que lo han pasado los trabajadores españoles y es verdad, el paro se ha disparado, los salarios no los salarios de los trabajadores que han permanecido contratados, sino los de nuevas entradas en el mercado laboral, especialmente los jóvenes, han caído muy sustancialmente. En el caso de jóvenes de nuevas entradas, hasta un 20 y un 30% de descenso salarial, pero muchas veces nos olvidamos de lo mal que lo han pasado las empresas. Es decir, el número de empresas que han desaparecido en este país es, el porcentaje de empresas que han desaparecido en este país es superior al de personas que han perdido su empleo, y los beneficios empresariales aún hoy son un 50% menores que en el año 2007. Los salarios hoy, los salarios medios, los salarios agregados de la economía, las rentas salariales, si lo queremos, no son un 50% más bajas que las de 2007, afortunadamente, porque entonces habría sido un auténtico drama humanitario, pero los beneficios empresariales sí. Por tanto, cargar los hombros de las empresas que están empezando a coger músculo, están empezando a crecer, están empezando a contratar con nuevos costes, por ejemplo, la reciente subida del salario mínimo hasta en el año 2020 850 euros, todo eso lo que hace es poner palos en las ruedas a esta bonanza que ciertamente estamos experimentando y que habría que tratar de cuidar y, en la medida de lo posible, de potenciar. ¿Para qué? Para acelerar la creación de empleo, para facilitar la creación de empleo de calidad y para que, conforme se vaya acabando el ejército industrial de reserva que decía Marx de parados, los salarios puedan empezar a crecer.
También se ha destacado hoy mucho un dato en concreto de los que nos han ofrecido hoy desde el Ministerio de Empleo. Eran los secretarios de Estado los que ofrecían esa rueda de prensa y decían que en Cataluña, bueno, pues el dato de paro no es positivo, y lo achacaban especialmente a la situación política y a la incertidumbre que llevamos viviendo desde hace meses. No sé cómo lo valoráis vosotros.
Pues hombre, solamente se explica fácilmente. Si Cataluña era el número uno en creación de puestos de trabajo y ahora es el undécimo, pues yo creo que está todo dicho. O sea, la irresponsabilidad, la desconfianza que han generado, la inseguridad jurídica, todo lo que está pasando desde el mes de septiembre, a más, ¿eh? Porque no es que no pasara nada antes, porque llevan sin gobernar como 4 o 5 años, o sea, sin tomar ninguna medida, gastando el dinero en sus independentismos, pero luego resulta que no pagan a las farmacias, tienen la sanidad y unas listas de espera como nunca y en ningún sitio de España. Entonces, claro, el turismo también, las cifras de turismo también han salido hoy, del gasto por turista, del número de turistas, todos los datos que están saliendo de balance del año, siempre Cataluña está ya por debajo. Y de hecho, incluso en PIB, en crecimiento, en todo. O sea, en todo, cualquier dato que mires, Cataluña. Y ese es el resultado, pues, de lo que han organizado estos señores, que quieren volver a organizarlo, porque claro, quieren volver a gobernar y quieren volver a hacer no sé qué cosas, desde luego no mejorar la seguridad jurídica y la tranquilidad y la confianza, generar confianza.
Quizá este dato tenga por fin algo de incidencia en la sociedad catalana, que es la que al final se ve afectada,
pues yo creo
en gran
que hasta
medida.
Hasta que no llegue directamente a la gente, ¿no? Porque ahora, bueno, pues estamos hablando todavía de aún, no estamos hablando todavía de descensos,
sí, quizás muy
de la
prematuro,
de empleo,
pero es como el
pero
camino,
claro,
que va
si no
abriendo.
Hay gobierno, o si hay que repetir las elecciones, o si hay un gobierno independentista, esto se puede alargar sine die y cronificarse, y bueno, entonces ya sí que veremos.
Y que también cabe la posibilidad de que muchos independentistas estén dispuestos a pagar ese coste de un cierto empobrecimiento para alcanzar su objetivo político, y eso no lo descartaría, sobre todo a la vista de las últimas elecciones. Yo creo que es evidente. Es verdad que todavía nos faltan una serie de datos más definitivos, más asentados, pero yo creo que es evidente que la economía catalana se ha desacelerado de manera importante en el cuarto trimestre del año. En principio, lo que sabemos es que el PIB ha crecido en torno a la mitad que en el resto de España, cuando lo habitual era que creciera más que en el resto de España. Eso se puede cifrar, insisto, a la espera de tener datos definitivos, pero se puede cifrar aproximadamente en un coste de 1.000 millones de euros solo en estos 3 últimos meses. Si Cataluña hubiese crecido lo mismo que venía creciendo, habrían creado 1.000 millones de riqueza adicional durante estos últimos 3 meses. Evidentemente, eso tiene una traslación directa en el ritmo de creación de empleo. Cataluña encabezaba habitualmente la creación de empleo en el resto de España. El dato de octubre fue el peor desde 2008, el dato de noviembre el peor desde 2009, y ahora el dato de diciembre pues es el undécimo peor de España, por tanto, cuando habitualmente era primero o segundo. También tiene una relación, esto lo dictaminó el Banco de España hace unos días, cuando vino a decir que en Cataluña se ha resentido, por un lado, la inversión interna, por eso crece menos, pero también se ha generado aparentemente una cierta incertidumbre hacia los turistas, una cierta sensación de insatisfacción hacia los turistas. Y en los datos de gasto turístico, pues tenemos lo mismo. Es decir, mientras que en Cataluña ha caído hasta, vamos, octubre, noviembre, casi un 5% frente al año pasado, el gasto turístico en el resto de España ha crecido un 2%. Y en algunas regiones como Valencia o Madrid, más de un 6%. Por tanto, estamos hablando de una diferencia de casi 10 puntos, ¿no? Alrededor de 10 puntos con regiones que son destinos turísticos similares a Cataluña, ¿no? Por no hablar también del parón de la inversión inmobiliaria, que es otro síntoma de que hay un cierto miedo a la hora de invertir en la región. Y desde luego, ese dato que muchos dijimos que no tenía una relevancia directa sobre la economía o no muy directa, pero sí que era un síntoma preocupante, que era la fuga de empresas. Es verdad que son fugas de sedes sociales y que, por tanto, no hay una traslación de la actividad productiva, que es lo que genera PIB, lo que genera riqueza, lo que genera empleo, pero desde luego que las empresas sientan la sensación de irse de Cataluña, lo que indica es que hay desconfianza a la hora de invertir allí, y eso es lo que aparentemente está pasando. Todavía no de una manera muy dramática, porque estamos hablando de desaceleración, no de hundimiento, de retroceso, de recesión de la economía, pero
que como sigan así todo se andará, porque claro, si hay un gobierno independentista o no hay gobierno, hay que repetir las elecciones, ya estamos hablando de un semestre más este cuatrimestre pasado, más no sé qué, podemos estar hablando de un tiempo sin edie, o sea, que puede ser irrecuperable todo lo que está pasando y puede ir a peor. Acordaros que es que ni el Inserso quería ya ir a Cataluña. O sea,
todo gobierno se puede terminar cargando una economía.
Y rápidamente.
Y en este caso una economía tan potente como la catalana, ¿no? Pero bueno, de momento estamos hablando de desaceleración, habrá que ver qué sucede en los próximos meses, pero además, y esto yo creo que también nos debe hacer reflexionar sobre qué va a pasar en España, en la economía española en el conjunto de 2018, si Cataluña sufriera mucho, no solo si se desacelerara, sino si incluso entrara en recesión, inevitablemente eso nos golpearía al resto por las interrelaciones que existen.
Hombre, claro, porque es que la suma, o sea, es el PIB español es la suma de, claro, de PIBs regionales.
Sí, y por las conexiones que existen, claro, también, es decir,
Aragón, es que al final Aragón es el principal socio, claro, comercial de, no de es Francia, ni Alemania, ni no, es Aragón. Entonces Aragón sufriría, Valencia, Comunidad Valenciana también, y por supuesto el resto de España. Hombre,
una cierto efecto dominó que iría, claro, cayendo.
Sí, o sea, Cataluña es el 20% del PIB de España y evidentemente si el 20% del, claro, PIB se para, sí, pues, con las interrelaciones que además tiene con el resto de España, que no es que sea una suma de PIB sin conexos, que ya sería difícil en ese caso que si el 20% se estanca, el otro 80% tenga un crecimiento medio decente, ¿no? Pero es que además, claro, si en parte dependes de lo que pase allí, pues
bueno, de hecho, peor, de crecimiento del 3% y algo más, pues ya se está hablando del 2,5% el año que viene, que es verdad que a lo mejor hay algún otro factor internacional, pues a lo mejor que el petróleo está un poco más caro, que si los tipos de interés, que si la, el BCE ya no va a comprar, pero básicamente yo creo que las previsiones se están haciendo en función de la incertidumbre que genera Cataluña, y oye, es de 3,1 a 2,5. Luego es verdad que a lo mejor el 2,5 es un poco demasiado. ¿Cómo te diría? Bueno, pues no muy optimista, ¿no? Uh-huh. Es un poco controlado, pero bueno, estamos hablando de 6 o 7 décimas, que es muy importante.
Bueno, cerramos aquí el capítulo paro, si os parece, porque creo que queréis hablar de más asuntos, ¿no?
Del libro de Rayo que
no, pues, bueno, simplemente de cara al próximo año, que efectivamente
no, que es que es muy interesante
de cara a este año que creo que es importante tener en cuenta los riesgos a los que nos exponemos. Uno puede ser la inestabilidad interna, otros, como también decía Carmen, pues si suben los tipos de interés, que creo que tienen que subir, es decir, es una amenaza potencial, pero es que si no, los riesgos son que sigamos alimentando burbujas, pero claro, nos tenemos que adaptar a crecer en un entorno posiblemente de tipos de interés crecientes. Pues en ese contexto creo que cometeríamos un error muy grande si en este clima de bonanza, de crecimiento, de euforia incluso, volviéramos a repetir errores del pasado. Y uno de esos errores es la borrachera de gasto público. Cuando la economía crece mucho, los políticos irresponsablemente empiezan a gastar, no ya lo que generan este año, que si fuera eso, pues bueno, sino que empiezan a consolidar gastos y a comprometer gastos de cara al futuro. De tal manera que cuando la economía te viene abajo, te cae la producción, pero no te cae el gasto. Y se te transforma en un déficit enorme, como el que experimentamos en los años 2009, 2010 y siguientes. Y para no caer en estas tentaciones, yo diría populistas, no está de más recordar que una de estas matracas tan insistentes durante los años de más duros de la crisis económica, la famosa retórica de los recortes sociales, que básicamente estaban desmantelando todos los servicios sociales de España, ya ha tocado a su fin. ¿Por qué ha tocado a su fin? Pues porque los últimos cálculos que tenemos al respecto lo que muestran es que el gasto por usuario, después de descontar inflación, claro, el gasto por usuario en educación y en sanidad ya ha alcanzado niveles, digamos, similares, según los cálculos, superiores en un 6 o un 7%. Pero bueno, yo tengo ciertas dudas en la metodología de los cálculos, digamos, similares a los del año 2007, es decir, a los de el último año de la burbuja, del burbujón de la economía española. Por tanto, si ya estamos gastando lo mismo que en el año 2007, en plena burbuja, no hemos recuperado todavía la renta per cápita del año 2007, es decir, somos más pobres, pero gastamos lo mismo o más que en el año 2007, quizás sería momento de que nos replanteáramos, primero, desde luego, no caer en los cantos de sirena de quienes piden más y más y más y más gasto público. Y segundo, que nos replanteemos si no hemos desaprovechado esta crisis para, de alguna manera, reestructurar el sector público, reducirlo y poder oxigenarlo con menores impuestos. Y eso es algo que está pendiente, o que puede estar pendiente para este 2018, sobre todo si los fantasmas de la desaceleración terminan apareciendo.
Bueno, yo por aportar algo que no es el artículo de Rayo, que es muy bueno y es intachable, solamente a lo mejor para tranquilidad, aunque nos dure poco, es que no hay presupuesto. Entonces, cuando no hay presupuesto, no gastas. Y entonces, bueno, si me oyes ver, es cierto que, vamos a ver, es bueno que un país, lógicamente, tenga presupuesto, pero quizá en estos momentos, como tampoco hay que hacer grandes gastos, es más, lo que hay que hacer es sistema de financiación, que ya sabes lo que significa, seguramente, y igualar a todo el mundo, pero por arriba. O sea, ¿Madrid tiene mejores impuestos? Pues vamos a igualar a todos, pero siempre perdiendo los que mejor estamos. Y, por supuesto, dinero a trochimoche. O sea que las cosas que se supone que hay que hacer el año que viene, que son todas de más gasto, de más conflicto y de más tal, si de momento se aparcan porque no hay presupuesto y a lo mejor no lo hay en 3 meses o en 4, o no lo hay en todo el año, que no lo sé, porque las negociaciones parece que van un poquito lentas y el PNV está muy esperando ahora a ver si hay gobierno en Cataluña, qué gobierno, que no sea, no tiene prisa ninguna. Y yo creo, sospecho que Montoro, el temita del sistema de financiación autonómica, abrir ese melón, ponerse a discutir con las 17 comunidades, con Cataluña, que no sabemos qué va a pasar y tal, no creo que le interese mucho.
No le apetece.
Pues yo creo que tampoco debe estar haciendo grandes esfuerzos, con lo cual, de momento, podemos estar más o menos tranquilos porque no se va a gastar mucho dinero.
Sí, a ver, yo iría por partes. Es decir, yo creo que sería muy positivo reformar el sistema de financiación autonómico, pero reformarlo bien. Y si desde luego lo vamos a reformar en una peor dirección, mejor quedémonos como estoy.
Pero es que con los mimbres que hay, es difícil que pueda salir algo bueno, porque los votos son, o sea, los cada partido tiene lo que tiene. O sea, las elecciones salieron como salieron. Todo lo que se vaya a hacer, seguro que es malo.
Sí, sí, no, bueno.
Qué optimismo, Carlos.
Pero fijo, vamos, fijo.
Sí, o sea, puede ser, pero creo que hay que insistir en que sería bueno abrir ese melón, pero abrirlo para... Es decir, que es una reforma pendiente de España. Ahora mismo España tiene
que
un
si
mal...
Si vas a abrir para hacerlo peor...
No, hombre, desde luego, eso siempre.
Que eso,
con cualquier asunto. También antes decía, hablábamos de la reforma laboral, que habría que darle una vuelta de tuerca, pero evidentemente si la abren para empeorarla, pues mejor que se quede lo que hay, ¿no? Pero creo que es importante repetir que el sistema de financiación autonómico no funciona, hay que reformarlo, pero hay que reformarlo en la buena dirección. Y yo, con respecto a los presupuestos, yo soy partidario de que no haya presupuestos. Puede que quizá haya algunas partidas que pueda ser problemático, porque imaginemos una obra importantísima que esté a punto de terminarse y que haga falta dotar alguna partida presupuestaria adicional, pues desde luego ahí sí que puede haber algún inconveniente. Pero en todo el resto de partidas, que son el grueso del presupuesto, que no lo haya es positivo. ¿Por qué?
Está todo el pescado vendido.
Porque todo lo que hicieron para 2018 fue prometer más gasto, más gasto, más gasto, más gasto. Por tanto, que no haya presupuestos, lo que hace de facto es congelar los gastos. evitar incluso que gastos que se dotaron en 2017, por ejemplo, construir una carretera, pues si ya está construida, ese dinero no se libera para construir otra, ese dinero no está disponible. Entonces, se congelan partidas, se inhabilitan partidas, se congelan otras, y eso permite forzar una austeridad que desde luego nos viene muy bien de cara a terminar de corregir el gran desequilibrio pendiente de la crisis económica, que es el déficit público y, diría más, la deuda pública. El déficit público es verdad que está evolucionando en buena dirección. Este año probablemente cerremos en torno al 3, es decir, en 2018 estaremos fuera de la supervisión de Bruselas, lo cual tampoco tiene por qué ser positivo, pero bueno, como dato de salimos del protocolo de déficit excesivo, es así, y por tanto está evolucionando bien, pero todavía estamos en déficit. Y hay que empezar a reducir la deuda pública. ¿Por qué? Porque tenemos una deuda pública cercana al 100 y si viniera otra crisis estamos sin margen para absorber más endeudamiento.
Lo que pasa es que es curioso que los que no quieren presupuesto, los que no quieren ni apoyarlo, ni siquiera abstenerse, son los mismos que quieren que salga adelante la paternidad de los hombres. Yo, que no es que yo no esté de acuerdo, lo digo como referencia. Quieren que suba el salario mínimo. Quieren que se cambie el sistema de financiación. Oiga, pero si usted no consigue sacar los presupuestos adelante, todo eso se queda pendiente. Es que incluso el aumento de los días de paternidad se queda pendiente sin presupuesto. Entonces, vamos... Es la incoherencia que... de los que quieren todo, pero
sin su
luego
apoyo no
quieren...
salen.
No,
está claro.
Sin la abstención del PSOE, bueno, no salen los presupuestos,
claro,
se necesita el PNV.
Es que políticamente, claro, al final el presupuesto es, la ley de presupuestos es la gran ley que se aprueba cada año en el Parlamento, es lo que determina todas las políticas del Estado. Entonces, claro, un partido de oposición que por sistema hace una enmienda a la totalidad a lo que hace el gobierno, aunque en el fondo
pero
defienda...
Sin leerlo.
Sí, claro, pero simplemente porque tú no, soy yo. Porque al final defienden cosas muy parecidas en muchos aspectos. Pues lo único que puede hacer es votar en contra, evidentemente. Es una estrategia política criticable en todos los sentidos, también cuando la aplican los otros, pero es lógica desde esa lógica política de me tengo que oponer a todo para decir que ellos son fatales y que la alternativa real
pero
son.
Luego no puedes pedir que cambien, no. Porque si luego no hay presupuesto no hay dotación, o sea, lo que no puedes pedir es luego lo que no hay.
Veremos qué pasa con los presupuestos,
pues sí,
si hay,
si
no hay,
abierto.
Tenemos todo el año por delante para ver qué ocurre. Así que de momento lo dejamos aquí. Carmen
Bien.
Tomás, muchísimas
Bien.
Gracias por estar con nosotros. Juan Ramón Rayo, lo mismo. Gracias por acompañarme.
Perfecto.
Y enseguida volvemos con más información y con más debate porque empezamos con la tertulia política en unos segunditos.
En Casa de Herrero, es Radio.